Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Y gracias por hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El Señor da una misma respuesta a dos preguntas que le formulan un doctor de la ley y un escriba. Uno lo recoge San Mateo y otro San Marcos. San Marcos dice que se acercó a él un escriba y le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el doctor de la ley le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? En ambos casos la sabemos muy bien la respuesta del Señor, cuál es el mandamiento principal y qué hay que hacer para conseguir la vida eterna. Pero una pregunta muy importante que hoy podemos volver a considerar en nuestra oración: ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo primero que debo de cumplir? El mandamiento, aquello que Dios más intensamente desea que yo haga, porque yo quiero conseguir la vida eterna, porque si no nada tendría sentido. Y como nos invitaba San José María, pues es muy bueno pensar en el cielo. Decía: vamos a pensar en el cielo, vamos a pensar en la vida eterna. Aquí estamos como metidos en una situación en la que todo acaba. Incluso hay épocas como pues, cuando terminan los ciclos escolares, por ejemplo, que tenemos muchas celebraciones de graduaciones, y se gradúan porque acabaron la secundaria, o se gradúan porque acabaron la prepa, o la gente se gradúa cuando acaba la carrera. Están celebrando cosas que terminan. Y si esas personas proyectan un poquito con una vocación de futuro y dicen: ¿y qué sigue? Pues sigue que vayas a trabajar, y después seguirá un momento dado en que te digan que ya se acabó tu trabajo, ya sea porque te corran o porque te cambies de trabajo o porque te jubiles, pero se va a acabar ese trabajo que tienes en esa empresa. Un día se va a acabar y después pues se acabará también tu matrimonio, por ejemplo, ya sea porque te mueras tú o porque se muera tu cónyuge. Se acabará, y un día pues para ti se acabará todo. Todo se acabará, porque estamos en una situación en la que todo acaba. Pero sin embargo, cuando empieza la eternidad, nada acaba. Todo permanece. Se produce ese único instante de amor infinito que anhelamos. Y una gran mentira, una gran argucia falsa del demonio es hacer que las gentes se olviden de la eternidad. Y a veces podemos también nosotros estar un poquito olvidados porque estamos, como decíamos, sumidos en el tiempo. Aquí donde vemos que todo se acaba y todo termina. Ya se cumplen los plazos y se acaba. Por eso alguien decía que deberíamos recordar esa pues leyenda de la Edad Media, en la que se decía que el león, o los leones, cuando sus cachorros nacían muertos, cuando estaban muertos, daban un rugido. El rugido del león es una cosa impresionante, es un sonido verdaderamente que pone a temblar todos los animales del campo, de la selva, de las estepas de África, pues, oyen ese rugido y salen despavoridos. Decían que era el modo como ellos despertaban a sus cachorros muertos con ese rugido. Dice, ¿y qué rugido tendría que oírse hoy en el mundo? Pues esta palabra, eternidad. Qué importante es que yo piense en la eternidad, porque voy a vivir sobre la verdad. La eternidad, y que no me desubique, porque si pienso en la eternidad estaré ubicado en la verdad. Y como no tengo, sin embargo, experiencia de algo que no acabe, me cuesta un poquito de trabajo, porque aquí veo que todo acaba. Pero tengo que decir, la revelación de Dios es que existe la eternidad, el para siempre, que le gustaba tanto a Santa Teresa. Para siempre, para siempre, para siempre. Vamos a que nos descabecen por Cristo, porque así lograremos el cielo, el para siempre. Y la respuesta del Señor en ambos casos, como sabemos, tanto en este concepto un poco legalista, de decir, bueno, de los mandamientos, a ver, vamos a hacer una especie de clasificación. Como esta más profunda, más que tiene este hombre que le pregunta por la vida eterna una vocación de futuro, seguramente estaría preocupado por su vida eterna, como tenemos que usarlo todos. Pues, ¿cuál es la respuesta del Señor? Pues dice, pues es que ¿qué es la vida eterna? Pues la vida eterna es el instante de amor infinito que permanece así, infinito, con esa plenitud que no podemos ni siquiera expresar. Y por eso lo que tienes que hacer para conseguir la vida eterna, lo que tienes que hacer para prepararte para la vida eterna es buscar el amor de Dios. De hecho, Jesús le regresa la pregunta a este doctor de la ley y le dice, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué hayas escrito en la ley? Por lo tanto, Jesús le va a contestar con algo que no es una novedad que él traiga, sino que ya estaba revelado en el decálogo de Moisés y que ya está pues inscrito profundamente en la conciencia de todo hombre y en la manera propia de ser del hombre, porque el hombre es un ser hecho para el amor. Y el doctor de la ley, pues que era una persona muy sabia y muy conocedora del decálogo, le contesta con aquellas palabras del Deuteronomio. Escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, has contestado bien. Si haces eso, vivirás. Pues otra vez decimos, voy a repasar esta idea madre, a darle vueltas, a decir qué estoy haciendo, qué voy a hacer hoy. Y voy a tratar de comprender que esta manera pues tiene dos medidas. Una medida es la que no tiene límite y otra medida sí tiene un límite. La que no tiene límite es la del amor de Dios, porque nos dice que con todo, el corazón y el alma y las fuerzas y la mente. Y la otra tiene un límite, que es pues la manera como me amo yo, que me amo de manera limitada. Y así, de manera limitada, con la medida de mi propio amor, de mi amor propio, voy a amar al prójimo. No puedo amar al prójimo ni debo, sería un desorden amarlo con todo el corazón y con toda la mente y con todo el alma y con todas las fuerzas. No se puede amar así a una criatura, no se debe amar así, porque se estaría entonces cayendo en una idolatría. Pero sí se debe amar así, con una absoluta totalidad a Dios, una prioridad absoluta. Pues San Agustín, cuando comenta este pasaje, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, dice, ¿qué queda de tu corazón para amarte a ti mismo, qué de tu alma, qué de tu mente. Con todo, dice, todo te exige el que todo te ha dado. Pues efectivamente, Él es esa su esencia y nos dice, yo te he dado todo, pero lo que quiero de ti es tu correspondencia total, la totalidad de tu amor que queda. Porque para amarte a ti y para amarte al prójimo, debes primero empezar por amar a Dios en totalidad. Como leemos en la vida de los santos, por ejemplo, que siendo personas tan profundamente enamoradas de Dios, tan metidas en Dios, vivían también la caridad. Eran personas verdaderamente finísimas en el trato con el prójimo. Como si dijera, se te ha desarrollado tu capacidad de amar por el amor de Dios que tiene. Y al revés, sin embargo, no se puede. No se puede decir, yo amo al prójimo tal como me pide el cristianismo, pero no está ese amor partiendo del amor de Dios. O sea, sería pura filantropía. Sería como un buen sentimiento, pero no sería la manera del amor. Por eso estas ideas fundamentales que podemos pedirle al Señor que nos ilumine otra vez, que se hagan pues carne de nuestra carne, vida de nuestra vida. Amarás, amarás, amarás. Y se lo pedimos y ponemos a María, si es que ayúdanos a amar como tú, a tener esta orientación de vida, a vivir perfectamente ubicados, que no pensemos que estamos para otra cosa, que no pensemos, por ejemplo, que estamos para hacer muchas cosas, o que no pensemos que estamos para perfeccionarnos, entre comillas, para ser personas muy virtuosas, que cada vez, no sé, tienen más calidad en su trabajo, o que cada vez saben más, sino que cada vez están más en el amor de Dios, más metidos en el amor de Dios. Y sigue diciendo San Agustín, se te manda que ames a Dios de todo corazón, para que le consagres todos tus afectos. Dice esa palabra corazón, amar con todo el corazón. Pues se puede entender el corazón como el centro de la persona, ahí donde se resume todo cuanto somos, en lo más profundo. Ahí que tienes en lo más profundo, el amor de Dios. Y también se puede entender como la vida afectiva, como las ilusiones, las ansias, los deseos. Dices, ahí, en eso que tienes en lo más profundo, no cabe exagerar. En las virtudes teologales no se aplica lo que se aplica en las virtudes morales de in medio virtus. La virtud está en la mitad. Como si, por ejemplo, la caridad al prójimo, pues hay que estar en la mitad. Ni como dice el dicho, ni muy muy, ni tanta. Ni exagerar de más, ni quedarse corto, en la mitad. Porque si me voy para un lado o para el otro, ya no es una virtud, sino es un defecto. Por ejemplo, si amo demasiado a una persona, pues es un apegamiento. Si casi no la quiero, pues es una falta de cariño, una falta de caridad. Tengo que estar en la mitad. Y lo mismo en la laboriosidad. Si me paso de trabajo, pues ya es una exageración. Como pues muchas veces les pasa a las personas que están, por ejemplo, pues vendidas a un trabajo, que trabajan 14, 16 horas diarias, pues eso ya es un desorden. O la persona que no trabaja, pues no hace nada. Tiene que estar en la mitad. Pero aquí dice, no cabe exagerar con todo. Y por eso podré decir, pues efectivamente, Para eso hago las normas, para otra vez decir, a ver, acomoda todo tu interior en una dirección, especialmente cuando hagas oración y cuando comulgues. Estás unificándote, reconduciendo todo hacia el amor de Jesucristo, el amor a Dios. Porque el amor viene con el trato personal, directo, con una gran apertura de corazón, con una totalidad. No estoy con una defensa, sino me entrego del todo. Pues sí, amarás con todo tu corazón para que le consagres todos tus afectos, con toda tu alma para que le consagres tu vida. Por eso es muy bueno repetir las consagraciones. Muchas veces a través de María, todo lo mío es tuyo, te consagro mis ojos y mis oídos y mi lengua y mi corazón, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. No tengo resistencia, me parece muy bien todo lo que me pidas. Estoy pues como esos canalitos que van llevando el agua en una dirección, todo va en esa dirección, a ti, hacia tu amor, hacia tu encuentro, porque así me has creado, porque esa es mi felicidad y además porque esa es mi eternidad. A ti te busco, a ti te anhelo, es tu rostro lo que deseo ver. Pues con toda tu alma, con toda tu inteligencia, para que consagres todo tu entendimiento a aquel de quien has recibido todas estas cosas, todos tus pensamientos, que te ocupa, sino que no pierda el tiempo con pensamientos vanos, con pensamientos superficiales, y poder repetirle aquello de San José María: aparta de mí, Señor, lo que me aparte de ti, ¿para qué estoy perdiendo el tiempo? Quítame aquello que no me está llevando a ti, que me ocupa. Sobre todo las cosas que vienen, no sé, de mi soberbia, por ejemplo, de mis pensamientos que solamente me centran en mí mismo. Y dice que esta persona, qué tonta, o sea, cuánto tiempo de estar desperdiciando de sus pensamientos, de su vida, de sus afectos. Dice, no, pues yo otra vez a unificarte, dirige todo hacia Él, cuida tu vida de oración, tu vida eucarística, tu conciencia de su presencia. No deja parte alguna de nuestra existencia que debe estar ociosa y que dé lugar a que quiera gozar de otra cosa, que no deja. Dios es un amante muy celoso. Como tanto le gustaba repetir a nuestro Padre, si a Jesús hay que darle el corazón entero. Jesús no se satisface compartiendo, lo quiere todo. Pues, ¿y qué no te doy, Señor? Pues yo quisiera dártelo todo, dame la gracia de dártelo todo. Tengo esta buena disposición que le encantará al Señor que se lo digamos. Yo de verdad quiero darte todo, totus tus, totalmente. El amor de Dios es celoso. No se satisface si se acude a su cita con condiciones, dice en Amigos de Dios. Como diciendo, no te voy a dar todo. Por ejemplo, no te voy a dar esta humillación. No, también dáselo. Sé que me estás pidiendo esta humillación. Estás pidiéndome que, no sé, que trate bien a esta persona. O estás pidiéndome que te dé esta apertura a alguien que no me cae bien, o con la que tuve alguna dificultad. O estás pidiéndome que te obedezca en esto que no te he obedecido. Que no se satisface Dios si se acude a su cita con condiciones. Y luego pregunta, ¿y por qué abocarte a beber en las charcas de los consuelos mundanos si puedes saciar tu sed en aguas que saltan hasta la vida eterna? Pues ahí sacia tu sed. esa sed de infinito, esa sed de eternidad, esa sed de amor, sáciala ahí. Es decir, que bien cuida esta persona su vida interior, su vida de oración, cómo está centrada en Jesús cada vez más, cómo es verdaderamente piadosa, cómo, pues ese es su mundo. Si pudiera ser posible hacer una radiografía de su cerebro, pues veríamos que los pensamientos que le van llegando son todos, pues, que la unen a Dios. Y si hiciéramos una radiografía de su corazón, pues veríamos que siempre está su corazón entregado, entregado a Jesús. Y si hiciéramos un estudio de sus fuerzas, veríamos a esta persona con todas sus fuerzas. Las fuerzas que tiene las orienta a Él. Para quien quiere vivir de amor con mayúscula, el término medio es muy poco. Es cicatería, cálculo ruin. No hay medio virtus, ¿no? No se cumple el primer mandamiento con la mitad. Y al revés, podríamos pensar, quizás leímos alguna vez el libro que se llama Dificultades en la oración mental, de un religioso benedictino que se apellida Boilán. Y pues lógicamente como religioso, pues les habla a los religiosos, pero en ese sentido pues nosotros tenemos también como un religioso la invitación a una totalidad, a estar completamente, en la realidad la tienen todos los cristianos. Pero él dice que la mayor infelicidad de todas las formas en el estado religioso es el servicio tibio. Y no es el pecado, sino la tibieza. Para un religioso cuyo corazón no busca la unión con Dios, la vida es una perpetua miseria. ¿Y por qué? Pues porque se metió a estar en un estado de vida que todo está orientado al amor de Dios. Y no quiere, o no está dispuesto a dejar algunas cosas. Y entonces dice, pues es una continua miseria, un constante roce. Y toda la vida religiosa está planteada para conducirnos o llevarnos de hecho hacia esa meta de la unión divina. Cualquier otro camino o una demora, ser lentos en la respuesta, ocasionará que vayamos a contrapelo constantemente en la totalidad de nuestra vida y que naveguemos contracorriente. Si un religioso que se aparta así del fin principal de su estado busca distracciones, estará continuamente rozándose incómodamente con los innumerables obstáculos e impedimentos que su forma de vida pone en el camino del éxito completo en esa dirección. Como diciendo, mira, todo lo que estás tú teniendo aquí, todo lo que está planteado en tu vida, te lleva al amor de Dios. Y no quieres, pues vas a estar constantemente teniendo como puntos de fricción, ¿no? Están saltando chispas. Y entonces va a ser una persona que se queje, que se rebele, que no le guste obedecer, que esté de malas. Es decir, si te sueltas y te decides, todo va a ser felicidad. Si no, pues todo va a ser contrariedad. En el estado religioso se entrega un alma a Dios y Dios mismo se entrega al alma después de haberla ayudado a sacrificarse y haberla preparado a esta donación. Cualquier plan personal que se oponga a este fin es completamente extraño a la vida de ese estado. Y más pronto o más tarde, o se renuncia en absoluto a tal fin, o empieza el fracaso de esa persona como religioso. Porque cae en la tibieza. Entonces, una vida de constante contrariedad. Dice, la mayor de todas las formas de infelicidad es el servicio tibio en el estado religioso. Por eso le pedí a San José María, al Señor, no quiero tibieza, no quiero tibieza, dame un temor filial que me haga reaccionar. Y decía también, me duele ver el peligro de tibieza en que te encuentras cuando no te veo ir seriamente a la perfección dentro de tu estado. Es bueno que digan, oye, en la charla, en la dirección espiritual, a mí me ven realmente como seriamente metido en la búsqueda de la santidad, porque si no, díganmelo, por favor. Díganme que pues que hay cosas que no me acabo de meter seriamente en la búsqueda de la perfección del amor. Y entonces tengo pues eso como muchos jaloneos. No estoy como en la dirección de la corriente, voy a contracorriente, voy a contrapelo. Cuando uno acaricia, por ejemplo, el lomo de un caballo, pues es muy bonito acariciarlo en la dirección en que están los pelos del caballo. Pero si lo acaricio al revés, me pican los pelos. No es agradable. Dice, pues es eso. Yo estoy yendo a contrapelo. Estoy acariciando al revés. Y por lo tanto, pues no se produce el fin de felicidad. Pues es la respuesta de Jesús a este doctor de la ley. ¿Cuál es el modo de ganar la eternidad? ¿Cómo le hago para ser eternamente feliz? Pues métete en el instante del amor. Métete así, porque así te amo yo, nos podrá decir. No te puedo amar más porque ya te amo infinitamente. Lo que espero de ti es una completa respuesta de amor. Examina tus pensamientos, tus afectos, tus ilusiones, tus sueños, tu voluntad, tus respuestas, tu modo de estarte unificando cada vez que haces una norma de piedad. Entonces tendrás esta inmensa dicha de el cielo adelantado. Dices que sí, la eternidad. Ya empezó la eternidad. Dicen que a veces en algunos panteones se pone un letrero que dice algo así como: postraos, aquí la eternidad empieza. Y es polvo, aquí la humanidad grandeza. O sea, diciendo, a ver, deténganse. Aquí empieza la eternidad. Aquí, este lugar que es de puros muertos, aquí, todos los que están aquí ya empezaron la eternidad. Y podemos decir, bueno, pues ojalá que tú digas, ya, para mí ya empezó la eternidad. Ya empezó aquello que me está haciendo profundamente feliz, inmensamente feliz. Pero ¿sabes cuál es la condición? Pues todo. Todo. El último centavito que tengamos en la bolsa, pues nos lo va a pedir el Señor. Así, ámame con todo. Ten esta idea fundamental, esta idea madre, pues que se nos recuerda así, con esta doble pregunta, y que el Señor contesta exactamente igual, porque ya desde siempre, desde la ley de Moisés y desde la creación del hombre, lo había el Creador destinado para este fin. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlo por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.